El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Pues quiero arrancar esta segunda parte de la historia contándoles un poquitico lo que ha sido el negocio para nosotros, pero sobre todo en sus orígenes, porque uno cree que los diamantes como que nacen, por lo menos a mí me pasaba eso, cuando arranqué el negocio, yo creía que como que los diamantes eran gente muy especial, ¿sí? Como que, ay, no, pues que viene el diamante, entonces uno, ah, entonces sí me entiendes, o sea, como que no, y resulta que no. El diamante es una persona absolutamente común y corriente. Es una persona que como cualquiera de ustedes conoció este negocio un día y que a lo mejor como cualquiera de ustedes es escéptico o como cualquiera de ustedes ni siquiera cree al que está hablando, le cree al que está hablando allá adelante. Y yo vengo, yo cuando vengo de una familia pobre, una familia muy humilde, estudié en la Universidad Nacional. La única manera como yo hubiera podido estudiar, si yo no hubiera estudiado en la Nacional, sencillo. No hay forma de estudiar en una universidad. A los 17 años, tengo la brillante y madura idea de casarme. Mi abuela siempre me decía, mi hija, estudie, estudie, mire que el día que usted, un hombre, no le sirva, con eso usted sí tiene el estudio, lo bota y no se vaya a enamorar de cualquier bobo que pase por el lado y que le caliente el oído. Y hice todo lo contrario, porque uno siempre, yo también fui adolescente, por eso las estoy pagando. Pero bueno, entonces, yo me casé, 17 años, fui mamá a los 18. Me presenté a la universidad, pasé, y fue una época muy bella, pero muy dura. Muy dura, ¿en qué sentido? En que para poder estudiar en la universidad uno con niños, y yo no tenía a mi mamá, los que han escuchado la historia, yo soy hija única, mi papá se murió cuando yo tenía seis meses, y mi mami, del shock de la muerte de mi papá, que tuvo una muerte muy trágica, ella se puso mal de la cabeza y adquirió una enfermedad que se llama esquizofrenia paranoide. Entonces mis abuelas, digamos de una manera como para proteger la niña, se hicieron cargo de mí y me mantuvieron todo el tiempo lejos de mi mami. Pero mis abuelas, cuando yo ya tenía, era mamá y todo eso, pues ellas, tan sencillo que no me podían ayudar con un bebé, además porque tenían la piedra conmigo porque yo la había embarrado, sí, y me había tirado, según ellos, mi vida teniendo un bebé tan joven. Entonces, sacar la universidad no fue nada fácil porque no tenía el apoyo, me tocaba durísimo, yo tenía la bebé en el jardín de la universidad, entonces era corra por la mañana, déjela, vaya, estudie, recójala, mire quién me la cuida para poder estudiar. Quise botar la universidad 20 veces porque sentía que no iba a ser capaz. Luego entonces viene un cierre, si se acuerdan de un cierre que hubo de un año, y ahí en ese año pues le queda un poquito más de tiempo, entonces ahí encargué a Jorge. Entonces, otro hijo, y en la misma situación económica, cuando abren la universidad, pues fue todavía mucho más complicado con dos niños, pero yo tenía un sueño. A mí no se me olvidaba lo que me decía mi abuelita, mi hija, estudie, lo único que le queda, lo único que le queda y lo único que le queda, y mi único sueño era ser profesional, eso era lo que yo quería hacer, ser profesional, decir que me gradué. En mi familia nadie se había graduado de una universidad. Y nadie apostaba 5 centavos por Pili, nadie. Yo era el encarte de la familia. Un año me tocaba con mi tía, el otro año con mi tía, y si al siguiente año iban a encartar a la primera tía, decía, no, yo este año no puedo. Yo sé, y yo me sentía así. Entonces yo tenía una autoestima muy aporreada. Yo decía, ¿por qué mis amigas tienen mamá y yo no? ¿Por qué yo no tengo hermanos? ¿Por qué como que todo el mundo es como aburrido conmigo? Yo soy querida, pero yo me acuerdo que yo era una niña buena. O sea, yo me pongo a mirar y de verdad, yo era tranquila, no era tan cansona. Pero un niño en una casa que no es lo mismo, ¿sí me entiendes? Entonces mi autoestima estaba muy lastimada, pero yo tenía ese sueño de ser profesional. Y yo sabía que iba a tener que pagar un precio alto. ¿Y saben qué? Lo pagué. Yo no sé ni de dónde saqué fuerzas. Varias veces quise abandonar la universidad. La mamá del papá de mis hijos fue una mujer, o es una mujer maravillosa. Era mi suegra, pero no era la suegra bruja que normalmente es, ¿no? Normalmente, no la tuya, no, no, no. Las que normalmente son, ¿no? Ella no. Ella llegaba y me decía, mija, porque yo a veces lloraba y estoy cansada, pero yo era chiquita. 22 años, bueno, chiquita me quedé realmente, pero era bien niña. Y entonces me decía, mi hijita, yo ay, Leito, yo quiero votar la universidad, yo siento que no soy capaz. Ella me decía, ¿qué necesito? Y yo no estoy en exámenes y en la nacional, que es duro. Entonces ella llegaba y llegaba a veces a mi casa y entonces me mandaba a estudiar y se quedaba con un niño y cuando llegaba a mi casa, estaba la casa impecable. Y como que yo, eso era como un segundo aire para mí, yo decía, bueno, voy a terminar el semestre. Y entonces terminé el semestre y así poco a poco y terminé la carrera. Por supuesto, eso era el orgullo más grande. Yo sentía que la había hecho. Pero cuando estaba en décimo semestre, mi esposo, el que era mi esposo, se cambió de línea. ¿Entienden eso? Firmó con otra persona, pidió cambio de línea de auspiciadora y se fue. Y yo me quedé a los 25 años con dos niños, madre cabeza de familia y sin un centavo en el bolsillo. Claro que tampoco tenía, pero por lo menos tenía, se ganaba un mínimo. Nosotros vivíamos con ese mínimo. Y ahora ni el mínimo. Me pasaba, recuerdo la cuota alimentaria, en esa época eran 80 mil pesos. Con eso vivíamos nosotros tres con los niños. Fue una época muy difícil y muy retadora, pero uno muchas veces esas cosas que le pasan en la vida lo que hacen es formarle a uno el carácter. En ese momento yo me sentía la más fea, la más bruta, la más flaca. En esa época era flaca, ¿no? Pero la más flaca, la más escuálida, la más mal vestida, porque yo no tenía ropa. Yo vivía de lo que sacaban las primas de él o de lo que sacaban mis primas de usado, ¿sí me entiendes? O sea, que voy a hacer botazón de ropa y allá yo estaba a ver qué había que me servía. Como yo era flaca en esa época, pues me le cogía, ¿sí me entiendes? Y yo compré mi primer jean a los 32 años. Primer blue jean, ¿me entiendes? Comprarlo, estrené a los 32 años mi primer blue jean. Así era. Entonces uno se cree muy, muy, sí, como que se siente muy poquita cosa, pero yo tenía que sacar esos dos niños adelante. Yo no crecí con mi mamá y yo sabía lo que era crecer en un hogar totalmente disfuncional. Y yo no me casé, cuando me casé con él, no me casé para divorciarme, pero la vida te pone pruebas y te pone en el camino cosas que tú no tienes planificado. Y que tienes que aprender a vivir con esas cosas. Entonces, yo me quedé sola y empecé a, o sea, seguí estudiando como pude y me gradué. Cuando me gradué, ya terminando la carrera, recuerdo que en esa época, jóvenes, sucedía eso. Yo sé que hoy en día en las universidades no existe eso, pero en esa época sí existía. Ponían, las multinacionales ponían avisos en la universidad y decía, se necesita estudiantes que estén terminando su carrera y que quieran hacer su práctica en una compañía o que quieran trabajar. O sea, buscaban. Hoy en día el pobre muchachito sale con el cartón para todo lado y nadie lo voltea a mirar. Pero en esa época ofrecían trabajo, entonces yo apliqué y pasé para una empresa y ahí empecé a trabajar. Fue una época donde empecé como a recuperarme en mi autoestima. Terminé la carrera, ya ahí me gradué, seguí trabajando y yo me metí, me embebí en mi trabajo. Yo solamente tenía un objetivo y era proveerle a mis hijos, proveerle lo que yo no había tenido, proveerle un hogar. Conseguí un préstamo para comprar una casita al sur de Bogotá, una casita supremamente sencilla. Esa fue la casita que yo compré. Y yo conseguí la cuota inicial prestada. Porque ustedes saben que para comprar uno necesita tener el 30%, y ya adivinen cuánto tenía yo, ¿no? Pero ya estaba empezando a ganar más o menos. Entonces, conseguí la cuota inicial prestada y además el crédito. O sea, pagaba dos cuotas. ¿no? Entonces empecé a trabajar y me puse la meta de ser una excelente profesional. Miren, entré a una compañía del sindicato antioqueño en Bogotá, una empresa en esa época, hoy en día sería Corfinsura, realmente. Y recuerdo que era una hegemonía de la Universidad de los Andes. O sea, allá no contrataban gente de la Nacho, así, de simple. Yo no sé, yo era la única de la Nacional. Pero como era la única de la Nacional, los sueldos eran por categoría. Y adivinen en qué categoría me colocaron a mí. Adivinen. En la más bajita. Entonces yo era la que ganaba, por decir algo, era como analista 3. Y luego estaba el 2, y luego el 1, y luego el jefe de proyecto, y luego el gerente de proyecto. O sea, así era la línea. Entonces teníamos un departamento y yo era la 3. O sea, yo era la que hacía informes y la que escribía, la que anotaba en el acta, pero los otros eran los que pensaban y diseñaban. Toma nota, Pili. Así, como la chichipata, pues mejor dicho. Entonces a mí cuando como que me echan a un ladito, muchachos, eso sí es como si me patearan, yo no sé qué, pero yo sí sé qué, porque mi abuela me dijo, bueno, no puedo decir qué, pero a mí mi abuela me enseñó, uno en la vida puede perder todo, menos la dignidad. Uy, eso a mí... Entonces yo como que me sentía retada, y entonces todos eran andinos. ¿Aquí hay alguien de los Andes? Perdón, ¿no? Si hay alguien de los Andes, pero todos eran de la Universidad de los Andes, todos solteros, yo madre, cabeza de familia y con dos chinos. Todos vivían al norte y yo en esa casita al sur de Bogotá. Todos tenían carro, menos yo. Y mi jefe me sentó y me dijo, María del Pito, tienes que comprar carro porque tú eres una profesión. Y yo, no, pero yo de dónde viene, te prestamos. Entonces un tercer... presto. Entonces el del carro. Me compré un carro bueno, chévere. Un carro que al que yo quise mucho. Un Renault 6 modelo 73. Imagina el carrazo que yo tenía. Entonces mis compañeros Mazda Coupe, porque eso era lo que estaba de moda en esa época, y el 323 NX y todo eso, y yo el Renault 6, pero tenía carro. A mí no me importaba, yo tenía mi carro. Entonces me fui envolviendo, entonces yo me puse una meta y fue ir subiendo en la compañía. Entonces yo era la zapa. ¿Ustedes conocen algún compañero que es sapo? Esa era yo. Entonces llegaban y decían, ¿quién quiere? Ay, salía el jefe, ¿no? Gran toma blanca. Decía, muchachos, necesito un favor. Yo sé que son las 5:30 o 6, ya era la hora de la salida, pero necesito presentar mañana unos cuadros. No sé si alguno de ustedes me pudiera colaborar. Y yo. Y todos me miraban como esta, no parece en la Nacional porque es regalada, ¿sí? Pero yo tenía que demostrarme y demostrarles qué era yo, quién era yo y quiénes éramos los de la universidad. A mí esas cosas me revolcan y yo decía yo. Y entonces me clavan hasta las 10 de la noche. Entonces yo a veces decía yo, ¿por qué soy tan zapa? ¿Pero quién me manda a mí? Pero ¿saben qué? Poco a poco me hice notar. Y un día mi jefe, ya como unos mesecitos después, yo ya hacía los cuadros. Eso sí, yo los hacía para que el tipo dijera... ay, estos quedaron bonitos, ¿sí me entiendes? Entonces poco a poco me fue dando como un espacio. Y el caso es que en término de un año, año y medio, me nombró líder de proyecto. Entonces yo ya tenía. Entonces, ¿cómo está tu autoestima en ese momento? En la estratosfera. Entonces vino una fusión del sindicato antioqueño, se fusionaron y me trasladaron para Medellín. Y yo senté a mis hijos y les dije, me trasladaron para Medellín, y mis hijos dijeron, ni por chira, no nos queremos ir, y Bogotá, y mi papá. Entonces yo tomé la decisión de renunciar. Renuncié, y no había acabado de renunciar, y me llamó el gerente del que hoy en día es presidente de su salud, creo que es, y el doctor Mauricio Torres, me dijo, María del Pilar, hay una oportunidad, una empresa nueva que llega a Colombia, sé que trabajas bien, quiero hablar contigo. Yo fui a hablar con él y me nombraron y me ofrecieron la gerencia de sistemas de una empresa con la cual ellos estaban haciendo una asociación, que hoy en día es Sodexo Paz, Entonces me nombraron como gerente de sistemas, eso sí, me pidieron que hiciera un posgrado y yo, por supuesto, adivinen qué, no tenía plata. Y adivinen qué me ofrecieron, otro crédito. Entonces ya tenía, sí, te lo juro. No, otro crédito. Y me subieron el sueldo. Pero adivinen qué se me iba el sueldo. En los créditos estaba yo llevada. Mucho estatus. Eso sí, ya tenía oficina. Tenía secretaria. Ay, no, yo me sentía la última. Imagínate uno con todas esas situaciones y tenía secretaria. Entonces llegabas tú a saludar a cualquier cosa. Entonces yo, sigue a mi oficina. Y entonces siéntate. Ay, tan bonita tu oficina. Y yo tenía mis cuadritos ahí. Y una oficina chévere. Y tenía un departamento. Ya tenía un personal al que yo dirigía. Y chévere. O sea, la cosa se fue componiendo. Y yo con estatus. Entonces yo oprimía un botoncito. La secretaria se llamaba Has Blade. Y yo, Has, por favor, ¿me regalas dos tinticos? Y yo, sí, señora. Y yo, me nombran gerente de sistemas para Colombia y Venezuela. Entonces yo iba una semana del mes a Venezuela, 3 semanas aquí. Pero muchachos, trabajaba como una mula. Y el sueldo no era qué maravilla, pero el problema era que yo tenía 4 créditos. Entonces, con lo poquito que me quedaba, sobrevivía y medio llenaba la nevera de esa casa. Pero todavía peor aún, mamá nunca estaba en casa. Me tocó hacer el posgrado. Entonces yo salí a las 5:30 de la oficina, corriendo en Bogotá, extremo a extremo, llegaba, estudiaba hasta las 10 de la noche y a veces me tocaba devolverme a la oficina y trabajar hasta la 1 o 2 de la mañana. Y estudiaba el domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sábado. Y el sábado y el domingo, ¿qué hacía? Tareas del posgrado. El caso es que mis hijos vivieron en total abandono. En total abandono, pero yo no me había dado cuenta. Porque, ¿qué sientes tú que estás respondiendo? Estaban en un colegio más o menos bueno, la nevera estaba medio llena, y yo sentía que yo sentía que como que ahorita estaba apretada, pero que cuando pagara los créditos iba a estar mejor, ¿sí me entiendes? O sea, como que no la ves gris al fondo, como que tú, esa es la, chévere, ninguno de mis compañeros de la universidad, ninguno, siquiera iba como líder de proyecto, porque no, y yo ya era gerente de sistemas, y me compré la historia de que estaba siendo exitosa, y estaba en eso cuando mi tío, que fue como un papá para mí, fue quien hizo las veces de papá, estaba histérico conmigo porque yo había metido las patas y me, mejor dicho, dejó de hablarme un montón de años, pero luego de ver cómo yo empecé a echar para adelante, entonces se sentía muy orgulloso de mí, muy orgulloso, y me invitó a Puerto Rico. Me invitó con, o sea, pagando él, porque él era el único en la familia que no era pobre, el único que no era pobre. Él se fue para Puerto Rico hace 1500 años y él llegó ya de abajo, pero con una mentalidad súper emprendedora, y llegó a construir una empresa grande y vivía bien. De hecho, nosotros vivíamos, yo vivía con mi abuela de los dólares que él le mandaba a mi abuela, que yo le decía, mamá, entonces mi tío, entonces mi hijita, estoy tan orgulloso de ti, ¿cuándo tienes vacaciones? Y yo, no, en julio termino el posgrado. Entonces me dice, ah, yo te quiero regalar un viajecito a Puerto Rico y no sé qué. El caso fue que me pedí la visa, yo ya con ese puesto, yo había pedido 3 veces la visa, me la habían negado, ahí me la dieron, entonces me fui para Puerto Rico. Desde el día que llego, empieza, mamita, yo te tengo que hablar de un negocio. Ajá, ahora, te quiero hacer un paréntesis. Mi tío, en los peores momentos financieros de mi vida, siempre se inventaban negocios, perdón la palabra, chimbos. Siempre, mamita, ¿por qué no compramos calculadoras en China? Nos traemos esto y tú te vas por todo San Andresito vendiendo. Y yo, no. Mamita, ¿y por qué no? Mira, aprende, compremos una estampadora, como él trabajaba con publicidad, compremos una estampadora de camisetas y yo te mando las órdenes y tú te vuelves una experta imprimiendo camisetas. Y yo, no. O sea, él siempre buscando la forma. Entonces imagínate yo cómo le recibo el tema de otro negocio cuando yo ya estaba bien. ¿Te imaginas yo? A metros. Pero él era re insistente. O sea, si el que te invitó te tenía hasta aquí para que vinieras a este seminario, eso es el 1% de la cantaleta que me tuvo mi tío cuando yo llegué a su casa. Mira, casi que yo digo, no hubiera venido. No, ¿para qué me vine para acá? Mire, era todo el tiempo. Porque yo llegué como un jueves y él me invitó a una reunión el martes. Pero eso era jueves por la mañana, mía. Y tú no sabes, es que no te puedo decir nada, pero es un negocio, mira, genial. Mira, tómate un juguito, este es del negocio. Y no, y mira, el arroz también es del negocio. Y yo, arroz, pero ¿qué tienen que ver el arroz con eso? Y no, la vitaminita. ¿Tú tomas vitaminas? Y yo, no, tómate la vitamina que es del negocio. Todo era del negocio, el cereal era del negocio. Mío, no me dejaba ni entrar al baño. Cuando estaba en el baño me golpeaba, mamita, el papel higiénico también es del negocio. Hasta que se llega el día, esta noche es la reunión. Y eran como las 2 de la tarde. Me dijo, y mamita, ¿tú trajiste ropa para ir a la reunión? Y yo, ¿cómo así? Me dijo, pues es que vamos a ir a un hotel, era el Hotel Hilton en Puerto Rico, y hay que ir muy bien presentados. Entonces tú traje, yo no, Jorgito, yo vine de, o sea, ¿cómo va uno? ¿Qué ropa lleva uno de vacaciones a Puerto Rico? A ver, claro, yo jeans y eso. Me dice, no, mamita, tienes que comprarte algo de ropa. Y yo, pues no, explícame el negocio. No, tienes que ir a la reunión. Vamos. Entonces la esposa, no, vamos al mall para que te compres algo. Y yo dije, pues me van a gastar, ¿no? Porque yo iba repelada, o sea, mucho estatus y pero mucho pelatos. No tenía ni tarjeta de crédito siquiera. Entonces yo dije, me van a gastar, ¿no? Entonces, no, y entonces no encontrábamos nada. Todas esas viejas de Puerto Rico son altotas, todas y grandotas, y yo tenía en esa época más carne un huevo que yo. Entonces todo me quedaba gigante, largote, porque yo bien enana, largote, no me gustaba nada, hasta que mi tía, no, este. Y entonces yo tenía unos dolarcitos como para traer regalitos y eso, y llegamos a la caja y ella... Y yo, ¿cuánto es que es? Me acuerdo que costó como 30 y pico dólares en esa época. 30 y tanto. Y ella, y claro, ella no sacó la billetera, pues ahí ni qué me tocó hacer. Comprar el famoso vestido. Comprar zapatos. Y esos zapatos de allá más feos. O sea, porque por lo menos yo decía que, no. Entonces, adivina cómo llegué yo a esa reunión. Histérica, qué mamera, qué pereza, este vestido, mire, parezco una monja, no, porque el vestido por aquí, la y en esa época yo era de super microfaldas, o sea, ¿no? O sea, yo estaba vaciada, pero a mí me gustaba ese tema de vestirme chévere, y entonces, y una vaina toda anchota y hasta por acá, no. Y entonces llegamos y todo el mundo muy amable, ¿cómo están? Y me sentaron aquí, ¿dónde estás tú? Y vienen y presentan al orador. Y de ahora, y directamente, desde no sé qué, diamante, se come los niños crudos, viene de la estratosfera, no sé qué. O sea, lo presentaron con tanto esto y yo dije, bueno, o sea, yo estaba así como, pero sí como demasiado entusiasmo, ¿sí? Como esa gente como extraña, como que aplauden mucho y todo eso. Y cuando presentan al hombre, mire, esta gente se ha vuelto loca. Se pararon en las sillas. Ya, y yo. Y el hombre sale. Siéntese, por favor, siéntese. Ya nomás van a asustar a los invitados. Siéntese. Por favor, siéntese. Y la gente seguía gritando. Y yo, esta gente. El Señor les está diciendo que se callen y ellos más gritan. ¿Qué? No, ¿qué cosa? ¿Qué es este circo, Dios mío? ¿Qué es esto tan horrible? Duraron aplaudiéndolo por lo menos 5 minutos. Y yo ya estaba así. Y mi tío por ahí atrás, porque los invitados eran adelante, ¿no? Por fin se callan estos puertorriqueños alborotados Y yo me quedo allí y dije, bueno, vamos a escuchar esto. Y empieza a hablar el Señor. Y yo tengo segundo de primaria. Y yo ahora tengo 7 carros. Y yo, mi familia, nadie me hizo caso. Y ahora mi familia trabaja por mí. Me lava los carros y la gente, ¡wow! Y yo, o sea que cogió a la familia de empleadas. O sea, y le aplauden el hecho de que esté ahora subutilizando y abusando de su familia. Y yo. Y luego, y entonces, yo me quebré y no tenía un centavo cuando entré a este negocio y me cancelaron todas las cuentas y entonces ahora yo ando con cash. ¿Tú ves esto que tengo aquí? Y era un CDL, un botón, ¡eso es cash! Y la gente, ¡wow! Y yo levantaba así la cabeza y volteaba a mirar para atrás a ver si veía a mi tío, a ver si el tipo estaba brincando como brincaba esta gente. Y dije, no, mi tío lo engatusaron aquí en esta cosa, o sea, yo tengo que salvarlo. Al final hizo algunas, el orador, cosas con respecto al liderazgo, a la educación y todo, pero yo ya estaba como cerrada. Con la mente cruzada, con la pierna cruzada, con todo cruzado. Yo quería salir corriendo ahí. Al final, entonces mi tío viene. ¡Filita! ¿Cómo te pareció yo? Tenemos que hablar, Jorgito. Tenemos que hablar. Ven, ven, te presento al orador. Te presento al orador. Entonces vamos donde... Pero miren, yo estaba... Ustedes no se pueden imaginar cómo yo me sentía. O sea, no de hecho quería... Entonces vamos donde el orador y entonces, mira, yo soy de Colombia y entonces mi sobrina está pasando vacaciones acá y ella viene de Colombia. Y entonces él se queda mirando a mí y dice, mucho gusto, Iván Morales. ¡Bravo, bravo, bravo! Iván Morales, papá. ¿Sí me entiendes? O sea, los empresarios... aplaudieron porque es uno de los principales maestros de este negocio. Lo que pasa es que yo escuché lo que quería escuchar. Yo llegué con mala actitud y como con mala actitud lo escuché mal, lo escuché despectivo, lo escuché de manera equivocada, pero no era él. Yo después oía sus audios y él decía lo mismo, pero él, lo que yo no escuché era que él le ayudaba mucho a su familia. Y que algunos que no habían querido hacer el negocio, él les había respetado el hecho de que no quisieran hacer el negocio, pero como su misión era ayudarles, él los tenía en su casa y algunos, ¿sí me entiendes? O sea, yo tergiversé su mensaje. Él sí hablaba del cash y eso pues en nuestro país, de pronto allá era muy, muy, muy chévere, pero obviamente en esa época, hace 20 años, ustedes recuerdan o lo recordarán los... que no, para nosotros ese tema de tener mucho dinero no era como que tú le huías al tema de tener mucho dinero. Entonces digamos que yo, por mi background, por lo que yo tenía en mi mente, todo me cayó mal. Él me presenta y yo me voy, y entonces mi tío me dice, Pilita, ¿y qué? Y yo, o sea, yo lo veía y a él le brillaban los ojos. ¿Cómo te pareció, famita? Y a mí me daba un dolor, un pecadito como patearlo, ¿sí me entiendes? Yo, pues, Jorgito, no veo que eso sea para... Mamita, es que tú no has escuchado los audios. Espera que te voy a poner a escuchar unos audios en la casa para que tú veas, porque, mamita, mira, esto era lo que yo estaba buscando. Y yo me estaba quedando en su casa. Yo no quería salir a pagar un hotel. ¿Sí? Entonces me tocó aguantarme la cantaleta de mi tío. Antes de irme, me da 20 cassettes. Te los tienes que llegar a escuchar, mi amor. Y yo, ah, bueno, Jorgito, sí. Yo los escucho, sí, yo los escucho. Yo qué voy a escuchar esos audios, o sea, yo no me interesa en lo más mínimo. Yo llegué de vacaciones y me puse a trabajar nuevamente. Como a los 8 días que llegué, me llama. Mi amor, ¿escuchaste los cassettes? Y yo... Sí, ya escuché algunos. ¿Y cómo te parecieron? Y yo, buenos, sí. ¿Y cuál fue el que más te gustó? Y yo, no, todos, todos. Ah, entonces te voy a mandar otros 10. Y me empieza a mandar out a cassette. Y adivinen cuántos escuché. No me interesa este negocio. Esta era mi reflexión. Yo no me he matado. Todo lo que me he matado en la vida, todo lo que me costó la universidad, todo lo que he tenido que pasar, lo lejos que he llegado, el cargo que tengo, para terminar uno vendiendo jabones. No, o sea, hemos dicho, olvídese. Además, esa gente tan extraña. Además, no. O sea, por ninguna parte. Y fuera de eso, en la oficina, pues cada vez con más estatus, cada vez pues mejor profesionalmente, teniendo éxito. Me felicitaban porque a uno en las oficinas, yo no sé si ustedes saben que muchos jefes utilizan el mecanismo de la presión. El mío daba reconocimiento. Entonces, María del Pi, qué bien estás, mi. Ustedes saben que María del Pi, yo levitaba. Y terminar vendiendo jabones, o sea, nada que ver. 8 meses pasaron cuando anuncian la apertura de Colombia. Yo nunca le he dicho a mi tío que no me interesa el negocio. Y mi tío me llama y me dice, Pilita, anunciaron la apertura de Colombia. Ten lista toda tu gente que vamos en 15 días para allá. Qué bonito, mira, en tu casa entonces un salón y los metes a todos y voy a ir con mi auspiciador. Entonces, para que tengas lista toda tu gente. Yo me imagino que ya le has hablado a mucha gente. Pero yo era más torta. O sea, yo no me atrevía, porque yo lo respeto tanto y él era tan importante para mí que me daba pesar. Era puro un acto de pura lástima. Yo no me atrevía a decirle que no me interesaba. Entonces yo, ok, ¿a quién llevo, Dios mío? Entonces se llegó el día. Entonces esta fue mi llamada a mis amigas y mis compañeros. Ay, ven, mira, es que el sábado viene mi tío ahí con un negocio. Pues ahí no me interesa para nada, ni te va a interesar a ti tampoco. Pero él quiere que yo tenga 40 personas. Mira, te invito a tomar cervecita. Pero antes vamos a la reunión para hacer bulto. No te preocupes, no te vas a tener que meter en nada. No te va a interesar lo que vas a escuchar. Nada, solamente quiero que me ayudes a llenar puesto, y si tráete al novio y después nos vamos a parrandear, porque yo era bien parrandera, o soy todavía, bien parrandera. Entonces mis amigas bien solidarias, mis amigos, somos un grupo de amigos bien, bien, bien unidos, la mayoría me hicieron el favor y llenaron la sala. Entonces empezaron, cuando yo, entonces llegan y cuando de pronto mi tío se queda mirando y me dice, ¿y tú te vas a cambiar, verdad? Y yo, era un sábado, yo estaba en gym. ¿Cómo está un sábado uno?
Informal.
Entonces yo, no, ¿por qué? Me dijo, no puedes estar así vestido, esto es una reunión de negocios. Te tienes que cambiar, Pilita, por favor, vete a cambiar. Así estás muy mal vestida, me dijo. Entonces, recuerden lo de que a mí no me gusta con la parte de la dignidad y como que se me mete ese monstruo que tengo en mí, como que, entonces yo como que me vestí y le dije, Jorgito, te voy a decir algo. La verdad, a mí no me interesa el negocio. Perdóname. La verdad, yo siento que eso no es para mí. Yo estoy bien, tengo un buen puesto, estoy echando pa'lante. Yo no me gusta eso de vestirme de una manera, no me gusta vender, no me gusta el cómo manejan las cosas. Y perdóname. Y él era así, con una carita como Jordana cuando está así triste, así como que yo le veía como si me iba transfigurando su cara de tristeza. Y yo soy todo súper triste. Yo, perdóname, pero yo creo que eso no es para mí. Más bien, mira, estas personas que están aquí, si alguien quiere entrar, que entre contigo, yo no tengo problema. Y él con una postura dice, listo, mamita, tranquila. Pero yo sí le vi la cara de tristeza. Ay, pero ¿saben cómo qué sentí yo? Que me había quitado un elefante encima de peso. Ay, cuando le pude decir que no, yo, ay, descansé. Entonces yo, ay, qué rico, ay, ya me quité este rollo de encima, porque yo me sentía mal, como diciéndole que había escuchado el audio, que había visto, cuando era pura carreta. Entonces yo me fui para atrás Y me senté yo, ay, me quité esto encima y me senté así toda relajada. Entonces viene él y presenta a su auspiciador y el auspiciador empieza a hacer chistes y no sé qué, y mucho más simpático que porque, pero ¿qué era lo que pasaba? Que yo ya estaba relajada. Mira lo que es la información, pero la información uno la recibe de determinada manera. Yo como ya estaba relajada, pues entonces me disfruté el asunto y yo ahí atrás escuchando. Y entonces él empieza a hablar y empieza a hablar del negocio y empieza a hablar de tiempo de calidad con los hijos. Y yo, y me tocó. Entonces empezó a decir, ¿cuánto tiempo tú...? Yo creo que mi tío habló con él. Nunca me lo ha admitido. Pero yo creo, ¿cuánto tiempo pasas tú trabajando para otro? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? ¿Quién escribe sus primeras palabras? ¿Quién está ahí cuando llega triste porque se peleó con su amigo? O cuando la niña llega porque el niño que le gustaba no la miró. ¿Quién es, sobre cuál hombro es que ellos lloran? Aquí, ¿quién es su amiga? ¿Quién es su amiga? Empezó a decir esto y yo empecé como a pensar, coño, o sea, ¿sí me entienden? Como que me tocó. Y empezó a hablar de tiempo, de ayudar a la familia, empezó a ayudar a la sociedad, de hacer un impacto en nuestro país positivo, de hacer algo por hacer patria ayudando a gente, no solamente sobreviviendo, sino ayudar, ser una generadores de cambio, de un país mejor, de gente mejor, de gente viviendo mejor, de gente ayudando a gente. Y yo era, porque yo en la universidad toda la vida soñé como en yo ser algo de diferente en mi vida, de no ser un robot. Entonces fue como si de pronto esos sueños que yo tenía en la universidad, ese dolor de no tener tiempo para mis hijos, ese tiempo renegando muchas veces que mi mami me dejó, que yo nunca tuve un hogar, y saber que yo estaba repitiendo la misma historia, me empezó a tocar. Y yo terminé, y entonces él ya, entonces yo era así. Pero así, o sea, y entonces él empezó a explicar los números y yo empecé a ver el negocio. Como que en ese momento me cayó el negocio. Yo dije, eso está buenísimo, o sea, como que yo, y el tipo hace un cierre, mejor dicho, así, pues yo casi también lloro. El caso es que me levanto cuando se termina esa conferencia y voy directo donde mi tío. Le dije, ah, esta gente la invité yo. Yo no te voy a dejar a nadie. Y él me da un abrazo y me dice, mamita, vamos a salir adelante, mamita, vamos a salir adelante. Tú vas a ver que nos espera un futuro mejor. Tú vas a ver, tenemos que ser cambio para nuestra familia. Nosotros toda la vida hemos sido pobres y tenemos que ser cambio para nuestra familia. Y yo lo abracé y ese día yo me enamoré del negocio. Lo siguiente que hizo fue promoverme una convención en Puerto Rico. Pero ahí me tocaba pagar el tiquete, pagar la convención, pagar, todo era en las afueras de Puerto Rico, o sea que no era en la casa de él, entonces pagar hotel. Pero era, si tú quieres construir esto en grande, tienes que ir a la convención. Jorgito, pero no tengo vacaciones, yo acabé, hace apenas poquitico que llegué a vacaciones, pide permiso. Jorgito nunca me admitió una excusa para yo no ir a la convención. Y tenía 20,000. Y él no, y tienes que ir, y es importante. ¿Tú quieres el resultado? ¿Tú quieres ser diamante? ¿Tú quieres realmente volver a casa? ¿Ser mamá de tiempo completo? ¿Ser una ejecutiva, pero desde tu casa? Yo sí, tienes que ir a la convención. Entonces, hacía poquito me habían dado una tarjeta de crédito, la cual me habían metido todo el terror del mundo, y ¿saben cuántos créditos tenía yo, no? ¿Se acuerdan? Yo no necesitaba una deuda más. O sea, una deuda más y me quedaba sin sueldo. ¿Entiendes? Y entonces yo con esa tarjeta y yo decía, ¿qué hago? Y entonces empecé a escuchar los audios. Entonces los audios, no escuchaba los de los puertorriqueños porque era recriticona. Yo, se comen la L, se comen la R. Ustedes saben cómo son los colombianos para el español, ¿no? Que nos gusta bien hablar y se comen. Entonces, Entonces empecé a oír de mexicanos, de cubanos, así. Y en todos decía, tienes que ir a la convención. ¿Tú quieres el diamante? Tienes que ir a la convención. Y tienes que ir a la convención. Y yo con la tarjeta en la mano, y sí, Dios mío. Y la convención era a los 15 días. Y yo llegué un día a mi casa y yo dije, Dios mío, ilumíname, ilumíname, ¿qué hago? Ilumíname, dame una señal de que esto sea. Dame una señal de que no voy a perder mi plata, otro quinto crédito. Yo no puedo tener un quinto crédito. Y no sé, esa noche, no sé qué pasó, no te sabría decir, yo no vi ninguna señal, él no bajó a decirme pilas, pues, o sea, no sé. Pero yo sentí que en mi corazón que yo debía ir a esa convención. Y fui a la primera convención y el primer día me pareció terrible, terrible, terrible. No me gustó ni cinco, porque yo iba preocupada. Yo era, espero que los, además porque tenía la idea, yo no sé qué cosa, me habían sobrevendido la convención. Por eso yo soy muy normal a la, o sea, ¿cómo explicarles? No me gusta simple a la hora de promover una convención. Yo les promuevo una convención como un evento donde ustedes van a ampliar su visión, un evento donde ustedes van a aprender y donde ustedes van a desarrollar la creencia y van a ir desarrollando las habilidades para convertirse en un gran empresario. Pero a mí no me gusta eso de que la convención es el evento donde los diamantes bajan del cielo, donde la convención, tú eres uno antes de llegar a la convención y te transformas cuando sales de la convención, te vuelves un líder, sales empoderado, o sea, no me gusta eso porque eso fue lo que hicieron conmigo. Y entonces el primer día yo era, bueno, ¿y a qué horas empieza el swing de esto? O sea, ¿sí me entiendes? Como esperando demasiado de la convención. ¿Por qué se ríen tanto? A mí que me late, ¿qué te pasó? Ah, bueno, ya somos dos, puedes hacerte diamante, mi amiga. Entonces, no, nada que ver. Además, de verdad, nosotros aquí en Colombia somos mucho más tranquilos. En Puerto Rico son alborotados. Son alborotados, eso. No, ya con todo respeto, pero de esas refanáticas, así que, oh, o sea, así yo la veía y yo, y mi tío me miraba y yo, no, $1,000. ¿Para esto? No. Cuando salimos de la convención íbamos en el carro. Ah, no, no, esta es la media. Último orador. Del primer día. Y ahora ayúdenme a recibir a nuestro diamante, al líder de líderes, y no sé qué, Pedro Lizardi. Y esa gente se pega semejante alborota y empieza a hablar Pedro Lizardi. Porque tú sabes que no sé qué. Y en un momento dice, porque tú eres pago. Y yo, ¿este tipo qué me va a venir a mí a decir? Que yo soy vaga cuando me la he pasado toda mi vida trabajando como un animal. ¿Qué le pasa a ese señor? Y no me gustó. Y yo fumaba en esa época. Entonces le dije yo a Jorgito, así. Jorgito, yo me voy para el carro. Préstame las llaves. Me dice, mamita, pero está hablando nuestro diamante. Yo no quería una palabra más. ¿Sí me entiendo? O sea, ¿qué hago yo aquí? Y entonces, préstame las llaves del carro. O sea, yo quería matarla. Préstame las llaves del carro, no a fumar un cigarrillo. Entonces mi tío como que hace caras así y me presta las llaves del carro y me voy para el carro. Y entonces yo me paro en el carro, allá mira las estrellas. Ay, Dios mío, pero yo, ¿por qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo que me endeudo una deuda más? No, pero es que como, nada que ver. Sale mi tío, se sube al carro y me dice, ¿cómo, mamita? ¿Cómo te fue? Y yo, mi cara, él no tenía que preguntar, mi cara lo decía todo. Y entonces me dice, mañana es el segundo día, ¿vas a venir? Pero así como con cara de Jordano, así, ¿vas a venir? Y yo adoro a mi tío, yo lo amo. Y entonces yo, sí, ya qué. Y fui al otro día, pero con una mamera que ustedes no pueden imaginar. Cuando de pronto se sube un ingeniero de sistemas. Igual que yo, oigamos a este colega. Y empieza a hablar de las cosas que a mí me pasaban, del trabajo, cómo trabajaba, que trabajaba igual que yo. Y empieza a hablar de cómo era un día. Además era súper sencillo, me encantó su manera de hablar. Y cómo era un día normal, cómo él estaba con su hijo, mostraba fotos, viajando. Y yo, miren, 180 grados de cambio. Nuevamente mi mente estaba relajada. Y otra vez me llegó el mensaje. La diferencia fue que en ese momento yo entendí que yo necesitaba hacer este negocio. Él habló de su día a día como ingeniero de sistemas y que llevaba años y hacía preguntas que me hacían darme cuenta que si yo no hacía algo diferente iba a estar toda mi vida detrás de un escritorio. Ese día yo realmente entendí el negocio. Por eso para mí una convención es totalmente vital. Yo no te digo que ese día tomé la decisión de hacerme diamante, porque te mentiría. La convención que decidí hacerme diamante fue otra después, pero tomé la decisión de arrancar el negocio. Llegué a Bogotá como un loco a dar planes, 2 meses dando planes. 2 meses, no me entró ni uno. Fue mi tío con su auspiciador, me dijo, no, lo que les conté en la primera parte, 2 horas estaba yo dando planes, hasta que empecé a corregir. Pero tomé la decisión de hacerlo en serio. Si yo no hacía esto, ya tenía 5 créditos. Y fueron unos meses muy duros, pero en seis meses gané en este negocio, llegué a ganar como el 80% de mi salario. En 6 meses. Y año y medio después, le dije a mi jefe, chao. Seguí haciendo mi carrera porque la amo, me encanta, un tiempito más. Ya después, como que tomé la decisión de colgar mi diploma y convertirme a realmente construir este negocio al servicio de la gente y ayudarle a la gente a construir este negocio. Eso me llena más. Y te cuento todo eso porque tú tienes que entender el proceso de la gente. No, la gente no la ve a lo mejor al principio. Mi tío me tuvo paciencia. Ahora, mi tío no perdió el tiempo. Él mientras tanto buscaba a otras personas. Pero me tuvo paciencia. Tenle paciencia a la gente. Pero no seas tan intenso, porque por eso nos acusan de que somos intensos y somos fanáticos. Claro, estamos entusiasmados. Pero si alguien te dice no, que sea un no. No, ay, hágale, no, eso daña el negocio, daña la imagen del negocio, simplemente anclen, no hay problema, mi amor, el día que vayas a entrar a Amway, entras conmigo, ¿vale? ¿Trato hecho? Es un trato de caballeros, ahí yo anclé, pero no estoy encima de la persona, hagámoslo profesional. Y poco a poco yo empecé a trabajar, después tuve la bendición de conocer a Hugo, no fue fácil aprender a trabajar en pareja, pero tuvimos que aprender, el amor es una decisión. Y nosotros decidimos amarnos para toda la vida. No, peleamos muchas veces, todavía peleamos, pero estamos juntos y aprendimos a no pisarnos la manguera, aprendimos a respetar el espacio de cada uno. Aprendimos que él tiene unas fortalezas y yo tengo otras. Y que él en sus fortalezas contribuye al negocio y yo en mis fortalezas contribuyo al negocio. Aprendimos a ser mejores papás porque este es un negocio de liderazgo. Y tú aprendes a liderar grupos solos y primero te lideras tú mismo. Y tú no puedes ser diamante afuera y ser un patán en tu casa. Tienes que aplicar los libros. Y poco a poco yo empecé a cambiar. Empecé a perdonar a mi mami porque yo era muy dura con ella. Yo no entendía que ella tenía una enfermedad. Yo lo que veía es que ella me dejó. Y yo empecé a perdonarla y empecé a sanar mi corazón. Y después, tiempo después de que nosotros llegamos a diamante, imagínate eso, ya es hasta diamante, fue que yo realmente hice un acto de perdón. Así, y hoy en día quien vela de mi mami soy yo. La tengo en un hogar, ella no puede vivir en, digamos, en un ambiente diferente, tiene que, requiere cuidado especial. Entonces yo le pago un hogar bueno, voy por ella dos veces a la semana, vamos a almorzar, le doy gusto. ¿Qué quieres almorzar, mami? Ay, mija, yo quiero como pollito asado, como con, vamos, mami, le doy la vuelta, le compro la fruta, le compro la carne, le llevo, la llevo al médico, tiene 20.000 médicos porque tiene pop pulmonar porque fuma un montón, bueno, mil cosas, pero yo estoy ahí, soy su única hija, ella nunca vio de mí, pero si yo hice este negocio es para ver de ella, porque de algo le tienen a uno que servirle. Los sueños se hacen realidad, sueñen grande. Esa casa la tuvimos durante años en una foto. Algún día vamos a hacer esa casa. Cuando seamos diamantes, vamos a hacer esa casa. Hicimos esa casa. Hicimos esa casa. Porque este negocio te da eso. Te da dinero. Pero lo que menos te da es dinero. Te da muchas más cosas que son intangibles. Pero tú también quieres vivir bien. Yo creo que hay una diferencia un poquito entre esta casa y la otra, ¿verdad? Un poquito. Y pagué mis 5 créditos, muchachos, no se crean, pagué mis 5 créditos. Fue un proceso. Emprender no es fácil. Van a tener que pasar un proceso, muchachos, pero si tú lo pasas, la recompensa viene. Sembrar es botar semillas y es botar semillas. Unas van a germinar y otras no. Pero si paras de sembrar, nunca vas a tener la posibilidad de lograr recoger ese fruto que tú quieres. Ese es mi Huguito, aquí están mis hijos, los que yo era mamá antes de este es Jorgito, hoy en día tiene estos dos chiquitines, su esposa Claudia, son platinos rubíes, calificaron hace como 3 meses en el negocio. Ella es Andrea, la mayor, con su esposo, y Sergio, esos 3 niños hoy en día, yo soy abuela de tiempo completo, ellos aman a su abuelita, no me dicen abuelita, eso sí que ni me lo digan, porque si no, me dicen Atica, pero ¿sabes qué? Yo creo que una abuelita con un billete de 50 es más amada que así nomás. Entonces yo voy y le digo, ay, Atica, yo quiero helado de crepes. Y yo me derrito. Vamos, mi amor, y nos vamos para Crepes. Y le compro un helado. ¿Cuánto era un helado? 5.000 pesos. Pero yo tengo el tiempo de sentarme con él en el centro comercial un martes a las 3 de la tarde. Eso es calidad de vida, muchachos. Eso es calidad de vida. Mis hijos, Juan Manuel, este es el de 15. El que está en la época así. Y Anita, una promesa que nosotros hicimos fue que cuando fuéramos diamantes, yo soy muy social, o sea, yo soy muy de causas sociales, a mí esa cosa es lo que me mueve en la vida realmente, no son ni la joya, yo eso no es importante para mí, pero cuando yo llegara a diamante, yo quería adoptar, nosotros queríamos 2 hijos, yo podía perfectamente tener un bebé, biológicamente, de hecho tuve a Juanma, pero nosotros queríamos que nuestro cuarto hijo, nuestro segundo hijo con Juanma, con Huguito, fuera a través de la adopción. Y adoptamos a Anita, hoy en día ellos estudian en la casa, hacen homeschool, yo estoy en las mañanas, eso es un día cualquiera, están ahí cada uno con su computador, mami, no entiendo, mami, tal cosa, y yo hago mis llamadas, y estoy trabajando porque soy productiva, pero pendiente de mis hijos. Y luego ellos se van para, ya por la tarde soy chofer, ese es mi trabajo tradicional, ¿no sabían? Soy chofer de ellos, entonces a él lo llevo al tenis, y a ella fútbol, y a la clase de baile, y me la paso con ellos, pues, en sus cursos, porque yo soñé que ellos tuvieran sus cursos y sus oportunidades. Regálame la siguiente.
Estoy muy feliz de estar aquí, cumpliendo muchas vacaciones que nunca me imaginé que iba a estar. Y así que ustedes tienen que hacer el negocio, por favor. Cumplan sus diamantes y estarán aquí.
Mi niña nació en Caparrapí, Cundinamarca. Yo no sé sus antecedentes, ni me interesan. Solo sé que si yo no hubieras hecho este negocio, yo no sé dónde estaría esa niña. Hoy en día es mi nena y viaja el mundo. Ahí les hablo desde Capri, Italia. Porque yo hice este negocio para viajar con mis hijos. papás a la buena. Y de ahí en adelante, aquí están mis tres nietos, viendo lucecitas en Navidad, pásamela rápida. Aquí, para. Ayudamos un hogar que se llama la Fundación Juan Pablo II. Es un hogar, le damos 250 almuerzos a los niños, pero nosotros vamos y hacemos el almuerzo. Ahí están mis hijos, tercer miércoles de cada mes, nosotros vamos, hacemos el mercado y hacemos el almuerzo, le servimos a los niños, le escucharíamos a los bebés, llegan unos niños de 4 años con el hermanito de 2 años a almorzar. Muchas veces la única comida decente que se come en el día. Eso es parte, porque hemos recibido tantas bendiciones de Dios que ¿por qué no dar a la sociedad? Regálame la siguiente. Ahí estamos los cuatro en Navidad. Nos encanta esquiar. Durante años tuvimos esa foto, soñando con que algún día fuéramos a esquiar. Y ahí estamos, nos fuimos con la familia, aprendimos a esquiar, nos caemos, nos levantamos y es espectacular eso de esquiar. Yo imaginé, yo en un barrio pobre de Bogotá, ahora iba a esquiar a Colorado, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, es bien, bien rico. Llevamos a la familia Disney, aquí llevó Hugo, a su papá y a su mamá Disney, a sus hermanos. Insistió tanto en ese viaje Hugo, y estando allá, su papá, que está allá a mano izquierda, está en la foto de allá, y él aquí está detrás de Hugo. Disfrutó tanto don Gustavo ese viaje, parece un chino chiquito, y decía, hola mija, esta gente es muy inteligente, vea, eso lo mantienen a uno distraído, yo le he pasado lo más de bueno, o sea, él ya mayor y todo, y montándose en la montaña rusa, y yo y don Gustavo muy horrible, no, estuvo sabroso, hagámosle otra vez, él emocionado, y Hugo feliz de ver a su viejo, y 8 meses murió de un infarto. ¿Sabes qué? Cuando él se murió, Huguito estaba muy triste, muy acongojado, pero feliz de que había podido darle gusto a su papá cuando estaba en vida. Muchas veces los viejos se nos van, la familia se nos va, y nos la pasamos trabajando toda la vida para otro, muchachos, y se nos van.
El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.